Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con lo último de esta noche, problemas para Donald Trump. El Comité Legislativo de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio, ha aprobado citar a declarar al expresidente. Quieren que testifique y entregue documentos para aclarar lo sucedido. Una medida aprobada en este comité por unanimidad.
Estamos obligados, decía la congresista republicana Liz Cheney, a pedir respuestas al hombre que puso todo esto en marcha. Todos los americanos tienen derecho a esas respuestas para poder actuar y proteger a nuestra república. Por eso, esta tarde, le pido a la comisión que apruebe una citación por documentos y testimonio bajo juramento de Donald John Trump por el ataque el 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos.
Ya hay reacción del expresidente Donald Trump en su red social Truth Social. El expresidente dice que este comité de la Cámara Baja no ha investigado a sabiendas el fraude electoral masivo que dio la victoria, según él, a Joe Biden. Trump indica que la razón por la que se produjo el asalto al Capitolio fue aquel presunto fraude electoral. No parece que vaya a colaborar mucho aquí el amigo. Bueno, esta noche también hemos hablado del último lío protagonizado por Marruecos. Hoy su gobierno ha enviado un escrito a Naciones Unidas en el que asegura que no hay fronteras terrestres con España. Es decir, que el paso de Ceuta y Melilla son solo puntos de acceso. Es verdad que horas después parece que Rabat ha matizado su carta. Es una polémica a seguir muy de cerca. Carlos Echeverría es director del Observatorio de Ceuta y Melilla y ha estado aquí en la linterna.
La intención de Marruecos es no renunciar en ningún momento a esas demandas territoriales. Marruecos lo hará cuando le convenga y no se ha comprometido a nada ni con nadie en términos de renunciar a eso. Ya existe un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, que es el de 1991, que no haría necesario el pensar en un nuevo tratado.
Putin sigue chantajeando a Europa con el gas ruso. Hoy le ha propuesto al presidente turco Erdogan que Turquía sirva como base para la exportación de gas. Dice Putin que así no habría influencias políticas para fijar precios, aunque esta propuesta ya ha sido rechazada por Francia. Ante eso, los países buscan reducir su dependencia de Moscú y por ello España y Portugal quieren recuperar el proyecto del gasoducto Midcat que pasaría por nuestro país. Francia se opone, pero este sin duda será uno de los temas que tratarán mañana Pedro Sánchez y el primer ministro portugués Antonio Costa con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
Hoy ha comenzado a fluir gas francés a través de la frontera del Sarre, 31 gigavatios hora por día, que llegarán a 100 a medida que aumente la presión. Macron se adelanta así estratégicamente a la visita a Berlín de Pedro Sánchez, que mañana viernes acude a la Cancillería junto con el portugués Antonio da Costa para un último intento a la desesperada de reactivar el proyecto Midcat. El presidente español espera coordinar posiciones también de cara a la cumbre europea sobre la intervención del mercado energético. Alemania ya se ha declarado a favor de las compras conjuntas europeas de energía y ha lanzado ayudas al consumo en su propio país de 200.000 millones de euros que dejan en franca desventaja a las industrias de los socios con menos músculo financiero y que no podemos soñar ni de lejos con semejante apoyo. Sánchez aprovechará además para asistir al Congreso de Partidos Socialdemócratas Europeos que se celebra en Berlín y en el que será elegido presidente el sueco Stefan Löfven, que acaba de ceder en su país el gobierno a los conservadores de Ulf Kristersson.
Sánchez, por cierto, ha dado uno de los titulares de este día. La próxima semana presentará un nuevo paquete de medidas que pretende combatir la subida de precios. Dice que beneficiará al 40% de los hogares en el suministro de energía. Esto en la víspera en que vamos a conocer el IPC definitivo del mes de septiembre. Veremos si se confirma el dato adelantado del 9%. Marta Ruiz.
Mañana veremos si se confirma la fuerte moderación de los precios en septiembre. El dato adelantado del IPC quedó en el 9% de tasa interanual, punto y medio menos que en agosto, gracias al abaratamiento de los carburantes y de la electricidad. Aún así, los precios seguían en niveles máximos de hace 40 años, un fenómeno persistente, como refleja la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, lo que depende de la coyuntura, que apenas ha bajado dos décimas el mes pasado, quedando en el 6,2% según el dato adelantado. Es cierto que nos alejamos de la inflación de dos dígitos del verano, pero podríamos terminar el año con una media del 9% y en un contexto de fuerte incertidumbre energética.
En la crónica de tribunales, hoy se ha retomado el juicio del accidente del Albia en 2013, en el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas. El ex jefe de seguridad de Adif ha negado responsabilidad alguna en los hechos y descarga toda la culpa en el maquinista. Recordemos que ambos se enfrentan a penas de hasta 4 años de cárcel. Detalles, COPE Santiago, Íñigo Landa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy ha sido el día en el que hemos escuchado las respuestas del ex jefe de seguridad de la DIF, que a diferencia del otro acusado, el maquinista sí ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, además de las de su abogado, para intentar echar abajo el testimonio de su compañero de banquillo. Y es que en la declaración de Andrés Cortavitarte hemos escuchado numerosos argumentos parecidos a un pliego de descargos sobre su responsabilidad al frente de la seguridad de la DIF, como que él no era el encargado de hacer análisis de riesgos de las líneas y dejando toda responsabilidad en el despiste del maquinista por haber respondido la llamada del revisor y estar hablando con él durante más de minuto y medio.
Pasó por los túneles, el cambio de modo de alfa, los vio, pasó por los viaductos, los vio, y empezó a frenar a los 100 segundos. Si hubiera frenado 4 segundos antes, No estamos aquí ahora. Es decir, por 4 segundos no estamos aquí.
Unos argumentos que no han gustado nada a las víctimas del accidente, que acusan a Cortavitarte de mentir y de haber dicho una cosa durante la instrucción y otra en el juicio, que se va a retomar ya con testigos en un par de semanas, a partir del próximo 25 de octubre.
Y un último apunte fuera de España. Seguimos muy pendientes de lo que está pasando en Irán. La revolución parece imparable tras las protestas desatadas a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini. Lo ha denunciado aquí en Herrera en COPE Niloufar Saberi, iraní, afincada en España desde hace 14 años, tras huir con su familia del régimen chiita por amenazas de muerte. Ante la falta de libertades en Irán, Saberi asegura que los jóvenes prefieren morir a seguir así.
El único derecho que conservamos las mujeres intacto es el derecho al voto. Todos los demás derechos fueron derogados. O sea, de hecho, figuramos a todos los niveles como si fuéramos menores o discapacitadas, desde que nacemos hasta que morimos. Para todo necesitamos la conformidad del tutor varón.
En La Linterna, sobre todo hasta ahora, contamos historias de todo tipo, de superación, de generosidad, pero este que te voy a contar nos llega al alma. Nuestro protagonista se llama Embay. Tiene 35 años, el nombre no te va a resultar familiar, nació en Senegal y su historia es un regreso a su tierra que mejorará la vida de muchos compatriotas. Hoy, Pilar García Muñiz le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Pues la vida de Embay, como la de tantos otros, no era fácil en su país. Así que muy jovencito, con tan solo 15 años, decidió salir de Senegal para buscar un futuro mejor. Se marchó de casa en 2003. ¿Y sabes lo que le dijo a su madre?
¿Qué?
Pues que se iba a jugar un partido de fútbol.
Lo que me impresionó fue, bueno, no, más que nada de cómo salir de casa, decirle a mi madre que iba a jugar un partido de fútbol, pero para no decirle que me iba a coger una patera. Y luego, pues nada, los 10 días que tardó el viaje, desde Senegal hasta Tenerife, que fueron bastante duros y tal, pero llegar a Tenerife allí atendidos y tal, con la alegría, es decir, ya he conseguido mi sueño, ¿no? Pero no sabía lo que me esperaba después.
Oh, imagínate, Pilar, 15 años, no digo nada, ¿eh? Más de 1.500 kilómetros durante 10 días atravesando el Atlántico, un niño. Desde luego lo que hizo nuestro protagonista fue poner en riesgo su vida. No fue hasta 9 meses después cuando llamó a su madre y le comunicó que estaba vivo.
A su llegada además a España la vida tampoco le fue fácil. Después de estar en Tenerife, pasó por un centro de menores en Sevilla, luego vivió en Valencia, donde compaginó su trabajo en el campo con la venta ambulante y donde llegó incluso a dormir en la calle, hasta que finalmente, unos años después, con 19, puso rumbo a Bilbao.
Que la situación en Valencia con la venta ambulante y con el trabajo en el campo, pero sobre todo con la venta ambulante, que había mucha persecución policial, decidimos dejarlo y venirnos a Bilbao. Bueno, yo y algunos otros compañeros, porque la persecución policial en Bilbao era menor que en Valencia.
Un día, a Embay le cambió la vida por completo cuando conoció en un bar a una de las personas más importantes que haya conocido jamás. Se llama Juan y se acabó convirtiendo en su padre adoptivo.
cuando yo le conocí era un hombre que yo confía con él en un bar, y pues eso, ¿no? Y establecimos una relación de confianza, empezamos a hablar, hasta que un día me dijo, oye, mira, estoy haciendo unas obras en casa, si quieres venir a ayudarme, así te ganas algo más de dinero, aparte de la venta, porque yo entonces, aquel entonces, yo me dedicaba a la venta ambulante, con los CDs y las películas.
Qué bien habla en valle español, ¿eh?
Ya ves.
Bueno, pues a partir de esas obras en la casa de Juan, poco a poco se fue forjando una relación de amistad hasta que al final Imbay se fue a vivir con él, con este hombre. Incluso llegó a heredar su apellido.
Y desde allí pues estuvimos hablando, pues hasta que un día eso me dijo que vete a ayudarme y fui a ayudarle, pero luego terminaron las obras y me dijo, oye, no tengo más trabajo para ti, pero bueno, yo te puedo invitar a comer, a venir a cenar, lo que quieras, hasta que un día me dijo, pues mira, te puedes quedar a dormir porque hay mucho espacio en casa. Y de allí y pues empezó nuestra relación y con él, y pues 2 años después me planteó la opción de adoptarme.
También hemos hablado con su padre. Y fíjate, Pilar, con la facilidad que conectaron los dos.
Yo en baile conocía de que vendía cosas por la calle. Entonces yo necesitaba ayuda en casa para tener unas obras. Vino a ayudarme, me dijo que comía por ahí cualquier barramada de pinchos. Y dije, bueno, pues quédate a comer aquí todos los días. Cuando estuve comiendo en casa unos cuantos días, dije, pues con el que a dormir, que está durmiendo en un piso de madera. Y al tiempo, cuando vi cómo era de maravilloso y una persona increíble, dije, bueno, vamos a ver, ya te has quedado a dormir, ya comes aquí, ya vives aquí, pues te adopto. Y nada, así fue, sencillo, fíjate qué fácil.
¿Cómo son, los de Bilbao? Así de sencillo, dice Juan. Bueno, los dos estaban tan encantados, conectaron también, que ya lo has escuchado, que Juan decidió invertir en los estudios de Embay como cualquier otro padre haría. Y Embay eligió estudiar enfermería. ¿Por qué? Pues tal y como nos ha contado, lo que le marcó fue la acogida que le brindó el equipo de Cruz Roja cuando, después de abandonar su país y cruzar el Atlántico, llegó a Tenerife.
Cuando me atendieron de la Cruz Roja, allí nada más bajar de la patera, pues a mí me gustó mucho los cuidados. Me gustaron mucho los cuidados y pues los cuidados recibidos por parte de los voluntarios de la Cruz Roja. Y en ese momento yo opté por estudiar enfermería porque me llamó mucho la atención y yo quería devolver esos cuidados recibidos nada más bajar de la patera. Entonces mi aita es quien también me ayudó a poder formalizar todo y prepararme para estudiar.
Estudió bachillerato. Ingresó en la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria. De hecho, ahora trabaja en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. En 2017 volvió a Senegal, se reencontró con su familia tras 15 años que pasaron hasta que vio de nuevo a su madre.
¿Cómo tuvo que ser ese encuentro,
ya ves?
Pues este viaje a su país de origen le abrió los ojos. La situación de la sanidad en Senegal, iba a decir que es crítica, pero es que es mucho peor que eso, es que es pésima, ¿no? Por ello, decidió junto a su hermana montar una ONG.
Pero en ese viaje yo vi que las cosas no habían mejorado nada. Los niños no tenían colegio donde ir, ¿no? La gente, cuando tiene un problema de sanidad, se lo tiene que pensar antes de ir al médico porque allí te cobran por todo. Entonces, al final es cuando surgió la idea de crear esa entidad, la ONG Sunwall. De hecho, ahí viene su nombre, porque Sunwall en mi idioma nativo, Wolof, es nuestra patera.
A partir de ahí, crearon un colegio y de ayudar a quienes más lo necesitan. Ahora, en menos de 48 horas, Embay vuelve otra vez. Vuelve rumbo de nuevo a Hachay, una pequeña localidad a pocos kilómetros de Dakar, la capital de Senegal. Se va con un equipo de sanitarios de toda clase, fisios, cirujanos, enfermeras. Van a atender a quienes lo necesiten durante los próximos 15 días.
Pasaremos consultas diarias de manera gratuita a toda la población y luego las intervenciones quirúrgicas que realizaremos, también las realizaremos de manera gratuita, pues, y luego hacer una formación al personal local, porque eso es muy importante. Nosotros apoyarles en todo lo que podamos. De hecho, todo el centro que hay allí le hemos dotado de todo material que hemos recibido de los hospitales de aquí de Euskadi.
Es que se van con 460 kilos de material donados por 3 hospitales vascos, el de Basurto, Cruces y Urduliz. Para que te hagas una idea, Ángel, una consulta médica allí en Senegal cuesta 2 euros. Muchísimo dinero para las familias que tienen que elegir entre comer o llevar a sus hijos al hospital. Ni te cuento lo que cuesta una operación.
Estamos hablando de un salario medio de entre 120 y 150 euros. Entonces, y si una persona que tiene que operarse y para esa operación le están pidiendo 200 o 300 euros, entonces para esa persona va a ser muy difícil conseguir ese dinero, operarse, o tiene que esperar 2 meses, o sea, sin dar de comer a sus hijos para poder hacerse esa operación.
Imagínate el privilegio que tenemos en España, en esta parte del mundo desarrollado con la sanidad, Imagínate el orgullo de su padre, me refiero a su padre, el de Bilbao, mira.
Yo, con Envay, que voy a sentir, es mi hijo, pues orgullo, claro, ¿cómo no sentir orgullo? Lleva una ONG que va de miedo, llevan los dos hijos míos, además el hijo y la hija, llevan una ONG que va de locura, hacen una ayuda maravillosa a la gente, y eso, pues cómo va a sentirme, encantado.
Te recuerdo la noticia, Envay, un enfermero senegalés de 35 años, parte en 48 horas a su país para ayudar a los que más lo necesitan, llegó con 15 años de edad en patera a Canarias. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope. Adiós.
Chao, chao.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. ¿Te acuerdas cuando Alfonso Guerra dijo aquello de España no la va a conocer ni la madre que la parió? Pues espérate a escuchar esto. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho una proyección de cómo será demográficamente la España de dentro de 50 años. El dato más sorprendente tiene que ver con la longevidad. Si hoy tenemos 14.000 personas de más de 100 años, en 2072 seréis 226.000. Y digo seréis porque tú serás uno de ellos, aunque no sé si para entonces seguirás dirigiendo la linterna y yo seguiré haciendo esta postdata. Otro dato, los hombres viviremos una media de 6 años más, hasta los 86, y las mujeres alcanzarán los 90, 4 más que ahora. La parte preocupante es cómo conseguimos mantener un sistema de pensiones en el que la población vive una media de 26 años jubilada. Pero no seamos cenizos. La noticia es que viviremos más y que seremos muchos más. Por primera vez superaremos los 50 millones de españoles. Y eso, querido Ángel, son muchos oyentes para la linterna.
Qué bueno. Pues estaremos atentos a por ellos. Gracias, Juan. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Línea Directa.
Fíjate, contratar el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos. Es algo que, aunque parezca digno de récord Guinness, es posible. Cámbiate a Línea Directa y te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
395 en el primer sorteo, 371 en el segundo, 046 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con uno de los monólogos de Carlos Herrera esta mañana. Se refería a la polémica de Sánchez ayer en el desfile del 12 de octubre, esa de hacer esperar al rey para que no lo abuchasen.
Puedes creerte si quieres que te abuchean porque eres presidente socialista y te gusta engañarte, pero no es el problema de un grupo de fachas. No es un grupo organizado que te sigue donde vas. No son los mismos los que sacaron el que te vote Chapote o los que te silbaron en Murcia. Es que no puedes salir a la calle. Tanto que se inventan una gira de actos callejeros y los tienen que cancelar porque donde quiera que va la gente de verdad, lo pone a caer de un burro.
Y por cierto, hoy en el Congreso nos hemos enterado de que Sánchez escucha la COPE, en serio, no es fake, lo ha dicho él. Por eso tú, como no podía ser de otra forma, a las 8 le expresabas tu agradecimiento.
Hombre, bienvenido, señor presidente. Cada día somos más en la familia de COPE. Ya no solo lee Le Monde en el desayuno del documental, sino que nos escucha por la mañana. Lo próximo será que me llame Tron. Siempre supimos que estabas ahí, Pedro. Sí, Pedro, Pablo, Yolanda, Echenique. Cada día somos más. COPE, estar informado.
¡Qué bonito! Agradecidos y emocionados, solamente puedo decir ¡Pedro! Gracias por venir. ¡Vamos!
¡Qué grande! Bienvenido, presidente. Lo que pasa es que ahora, sabiendo que nos escucha, me pondré nervioso y me saldrá el acento gallego.
No creo.
Y no soy el único.
Repasamos con Nekane Fernández. Ten cuidado que te está escuchando este. Digo, repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 13 de octubre. Hola, Nek. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Informamos al presidente y al resto de oyentes de COPE. Rafael Mozo, elegido nuevo.
Fíjate si cuidamos los detalles, que esto que suena es uno de sus grupos preferidos.
Qué
de Killers, a los
Qué
que
bonito.
Fueron a ver en Falcon hasta Benidorm.
Te estoy convencido. Hombre, lo del Falcon a Benidorm está muy bien traído. Digo que es un detalle. A la audiencia nos gusta satisfacer a nuestros nuevos
hagan
oyentes.
Hagan peticiones. Sí. Pero bueno. Por cierto, cambiando de tercio, nos ponemos serios. Hoy poníamos el foco en el cáncer de mama, 30.000 casos nuevos cada año en España. Claudia le sorprendió muy joven, tenía solo 23 años.
Y yo no tenía antecedentes en mi familia de cáncer de mama. Lo que menos te esperas que te digan con 23 años es que lo que te han notado en el pecho es un cáncer. Yo cuando me dijo la doctora el diagnóstico, dejé de escuchar y solo escuchaba pues palabras fuertes como es agresivo, la preservación de ovocitos, ya me anticiparon que podía ser que el día de mañana no pudiese ser madre de forma natural. Y la verdad que lo primero que pensé fue en mi familia, pero claro que sí que por supuesto la actitud era ir adelante con ello.
Y ahora con 26 años ya está curada y nos contaba su experiencia. El acompañamiento es vital, te lo contaba Ana González. Es coordinadora de programas de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid.
Hay que investigar para conseguir resultados óptimos, pero también hay que acompañar durante ese proceso, ¿no? El impacto que supone el diagnóstico de un cáncer inicialmente es una amenaza vital, ¿no? Si a eso le sumamos el impacto que tiene en todo lo que nos rodea, como puede ser la actividad laboral, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, pues al final el acompañamiento en este proceso resulta imprescindible.
Y un día histórico, el de hoy, se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes, ese avión que se estrelló contra la cordillera.
Horror.
Y que nos dejó un milagro, el de las 16 personas que lograron sobrevivir durante más de 2 meses. Carlos es uno de ellos, lo hemos escuchado hoy en COPE.
No me veas como este viejo de 68, véanme como aquel chico de 18 años que no servía para nada, que venía de una familia acomodada, que nunca había tenido frío, que nunca había tenido hambre, y bueno, y que nos tocó vivir esta historia de 70 largos días, con sus noches, que es mucho tiempo, 70 días. Pero es un proceso en el cual vos podés ver la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse para salir adelante.
Impresionante la historia, ¿eh?
Impresionante.
Viven. Sí.
Y en Italia, sorpresa, ya hay lío con el nuevo gobierno. A Berlusconi no le gusta el hombre que han elegido como presidente del Parlamento, te lo contaba Eva Fernández, y decía una frase en italiano dando por hecho que todos los españoles saben traducirla. Y a mí solo me venía a la cabeza el gran Joaquín cuando jugaba en Italia.
Hoy hemos visto las primeras grietas en la coalición que sumó mayoría en los comicios. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Su nombramiento no ha gustado a su socio de la coalición, Silvio Berlusconi, al que se le ha escuchado decir en un claro italiano, vaffanculo, cuya traducción es fácil de imaginar.
Sí, partido a partido pienso que estamos haciendo las cosas muy bien. Y bueno, la escuadra va più, juega bien, vence.
Senti, el tuo italiano está creciendo.
En España, tutti la gente se ríe molto.
Ti prendono in giro.
Cachondeo. Pero bueno, hay que hablar italiano.
Cachondeo. A las afueras de Roma.
Por cierto, hablando de fútbol, Charly Saez y tú hablabais de la resaca de Champions. y más resaca que nunca, la verdad, porque vaya borrachera mala la de ayer, mazazos para Barça y Atleti, y si es una resaca, me acordaba yo del chiste de los dos borrachos de Leo Harlem.
Charlie, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, resaca de Champions.
Ese partido va a llegar el Barça, Ángel, ya casi tocado y hundido, casi fuera de la mejor competición de clubes del mundo. Por cierto, que también día de resaca difícil en el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid, que tiene que ganar los dos próximos partidos en Champions para estar en la siguiente
ronda. Ay, venga, el camarero dice, por favor, tenemos que cerrar, si desalojan el local. Vamos. Sale por la puerta y dice, bueno, tío, yo me voy para abajo, que vivo ahí abajo. Y dice, yo también, te acompaño. Yo me quedo aquí, que vivo aquí en el portal en el 12. Y dice, yo también. Yo me quedo aquí en el quinto. Y dice, y yo también. Y ahí dice, bueno, el quinto izquierda. Y yo también. Y cuando va a meter la llave, se abre la puerta y sale una mujer con rulos y el amasador y dice, ¿me tenéis el padre y el hijo?
El Barça y el Atleti.
Buenísimo el chiste, tío.
Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con una balada impresionante. Ya sé qué me vas a decir. ¿Qué me pones esto? Se cumplen 25 años.
¿Qué me pones esto?
Un cuarto de siglo desde que llegó al número uno Alejandro Sanz con Y si fuera ella.
Qué pedazo de canción, macho.
Es muy buena.
Y qué pedazo de disco, aquel.
Sí, sí, sí.
Juanma Castaño, buenas noches.
Dificilísima de cantar, ¿eh? Con esta no me atrevo.
Pero tú...
No. Muy complicado.
Con los karaokes, tío. A ver, espera, sube un poquito y que se sube, Juanma. A ver. Por ella... Venga, dale.
No me atrevo.
Hombre,
no me atrevo. Y además, si me va la letra, tendría, si la hubiera preparado, me lanzo, ya lo sé. Todo por nuestros oyentes. Y nuestro presidente.
Nuestro presidente que nos escucha. Pedro, gracias.
Pues mira, Pedro.
Bienvenido, Pedro.
Tenemos un programón de radio esta noche porque ha habido partidos de Europa League. Betis 1, Roma 1 y Real Sociedad 3, Sheriff 0. La Real Sociedad pasa a las eliminatorias, es que ha ganado todos los partidos, pleno de la Real Sociedad. Y además en Conference League ha ganado el Villarreal 0-1 al Austria de Viena. Esto más los tres partidos de segunda división. El Granada le ha metido 5-0 al Sporting, no era necesario, pero se los ha metido, 5-0. Y el Barça le ha ganado en Euroliga al Real Madrid 75-73. Jules se ha jugado un triple en el último momento y ha escupido el aro, la canasta del Real Madrid, cuando estaba siempre por delante el Barça en el partido. Hablaremos de la resaca de lo de ayer del Barça, tenemos noticias y del fin de semana que tenemos derbi. Tenemos clásico, quiero decir, el Madrid-Barça.
Pues mira. Gracias, Juanma.
Gracias.
Pedro, bienvenido.
Welcome. Bienvenido, Pedro.
Sobra Welcome. Mucha prepotencia, Venga. Sobra mucha Vamos. Soberbia.
Gracias. Oyente, no vuelvo.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. En España eso afectaría a qué caladeros.
Desde